Tu radio más cercana en las redes sociales. En Twitter, @CIL_esradio y en Facebook, Es Radio Castilla y León.
En Es la tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes. Quedan 27 días para que el sector lácteo comience una nueva vida. A partir del 1 de abril, los productores van a vivir en un mercado sin cuotas. Van a poder producir leche sin ningún límite. Un mercado abierto, global, que tiene ventajas y también desventajas. Antes de que el fin de las cuotas llegue, el Gobierno Central ha aprobado el Real Decreto que modifica el conocido como paquete lácteo, un grupo de medidas que desde octubre del año 2012 busca organizar el sector de la producción, la industria y la venta de leche en España. Para ver qué nuevos cambios trae este decreto que ha aprobado el Consejo de Ministros, tenemos hoy con nosotros como invitado en Es el Campo de Castilla y León al director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Fernando Miranda. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Cuéntenos, para comenzar, ¿cuál es la esencia de este nuevo Real Decreto, de este nuevo paquete lácteo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros?
Bueno, en realidad lo que acaba de aprobar el Consejo de Ministros es una modificación del Real Decreto del paquete lácteo que se publicó en octubre del año 2012. Entonces, con ese Real Decreto lo que hicimos es poner en marcha la normativa comunitaria sobre contratos y sobre organizaciones de productores en España. Lo que ha ocurrido durante estos dos años pues nos ha servido de experiencia para ver qué cosas han funcionado y qué cosas no han funcionado. Entonces, lo que hemos visto que ha funcionado es que la mayor parte de la leche que ahora mismo se vende en España, de los ganaderos a la industria, está amparada en un contrato, con lo cual eso es buena noticia. Aproximadamente, pues prácticamente no se vende leche sin contrato. Lo que no nos ha gustado durante estos dos años es que muchos de los contratos que se firmaban una vez que habían empezado las entregas de leche, y además muchos de los contratos que se firmaban se hacían luego modificaciones cambiando las condiciones pactadas inicialmente. Por tanto, teníamos que hacer una serie de modificaciones para que los contratos duraran un año, que era lo que efectivamente queríamos que durara desde el principio, y para que se negociaran los contratos con anterioridad a que empezaran las entregas de leche, para evitar pues bueno, esas prácticas que se hacen algunas veces de que primero se empieza a entregar la leche y después se establece el contrato. Entonces hemos querido romper con esa dinámica modificando ese Real Decreto que se publicó en el año 2012 por un nuevo Real Decreto con una serie de modificaciones introduciendo estas nuevas medidas.
Entonces, la duración de los contratos y que el ganadero tenga que saber antes las condiciones de ese contrato, antes de la entrega de la leche, sería lo principal, el principal cambio que conlleva este nuevo Real Decreto.
Eso es. Con la experiencia que hemos visto de estos dos años es que los contratos duran de media aproximadamente algo más de 6 meses. Es verdad que hay cooperativas o que hay incluso industrias que tienen contratos de un año o más, pero la gran mayoría dura 6 meses, incluso si nos vamos fuera del ámbito cooperativo, encontramos que hay muchos contratos que duran menos de 6 meses, 4 meses. Entonces, hemos visto que eso no era la idea que teníamos inicialmente. Nosotros pretendíamos que los contratos duraran un año o más. Por eso hemos cambiado las reglas y ahora lo que hemos puesto es que las industrias están obligadas a presentar ofertas de contratos de un año. Es decir, no tienen ya margen de maniobra en ese sentido. Entonces, además, lo que hacemos es que esas ofertas de contratos de un año de duración deben presentarse al ganadero al menos 2 meses antes de que comiencen las entregas de leche. Con esto rompemos con la idea de que estamos negociando siempre la leche del lunes que viene, porque eso siempre deja en una situación de mucha inferioridad al ganadero, es decir, una situación de mucho desequilibrio al ganadero. Al hacer los contratos de manera que se negocien con bastante antelación antes de que comiencen las entregas, lo que hacemos es fortalecer la situación del ganadero. El ganadero, no obstante, tiene también la capacidad de renunciar a la duración mínima de un año. Es posible que haya ganaderos que no quieran contratos de largo plazo, pero en ese caso lo que hacemos es que les garantizamos que la renuncia se haga por voluntad propia y no porque estén presionados por parte de la industria. De esta manera lo que logramos es darle estabilidad al ganadero, porque va a empezar a tener relaciones contractuales a largo plazo con la industria, y también a la industria, que yo creo que quizás ha sido la que más ha rechazado este modelo, pero yo creo que también le beneficia a la industria porque va a tener una seguridad en el abastecimiento, una estabilidad en el abastecimiento a largo plazo. Quizás, si me permites, un poco va a tener que cambiar un poquito la mentalidad en el sector lácteo, tanto para el ganadero como la industria, a la hora de negociar la leche. leche, puesto que ya estamos negociando leche para un periodo de tiempo muy largo, que es un año, y lógicamente los precios a los que se tiene que negociar esos contratos ya difícilmente van a ser contratos a precio fijo. No se tendrán que acostumbrar tanto la industria como los ganaderos a negociar contratos a precio variable basado en indicadores, en índices que haremos públicos desde el Ministerio, de manera que le demos transparencia, toda la transparencia que podamos al sistema.
¿Habrá un precio mínimo para esa leche dentro de los contratos de un año? Evidentemente que puede haber variaciones, pero ¿se va a establecer un suelo, que es una de las reclamaciones de los ganaderos, que por debajo de los precios de coste no se pueda vender la leche?
Vamos a ver, no existe marco legal que permita ni en la leche ni en ningún otro producto establecer un precio mínimo oficial como lo había en los años 90 o en los años 80. Eso no tenemos legislación que nos lo permita. Es decir, lo que sí que pueden hacer los ganaderos es agruparse en torno a organizaciones de productores, que es otra de las herramientas de este Real Decreto, y en torno a esas organizaciones de productores negociar ya mayores volúmenes de leche, de manera que puedan establecer con la industria pues a lo mejor un precio base y complementos, o un precio base fijo y un precio que sea variable. Es decir, la forma en que ellos negocien el precio está a su voluntad, es decir, a la voluntad de las partes. Lo que sí que es cierto es que para tener más fortaleza o una posición de mayor equilibrio por parte de los ganaderos a la hora de negociar esa leche, yo creo que la mejor solución es que se agrupen. Es decir, un ganadero individualmente va a tener muy poca defensa ante la industria, sin embargo un ganadero a través de una organización de productores o a través de una cooperativa que forme parte de una organización de productores sí que va a tener una posición de equilibrio, de fortaleza a la hora de negociar el contrato y a la hora de negociar el tipo de precio o las características de ese contrato que mejor le convengan. Cuestiones como, por ejemplo, el arbitraje, la mediación, o cuestiones que tengan que ver con los volúmenes, las entregas, la calidad, las depreciaciones, las bonificaciones, etcétera. Eso lo podrá hacer mejor desde el ámbito de una organización de productores que le ampare por el hecho de tener mucho más volumen y tener una posición de mucho más equilibrio frente a la industria a la hora de negociar.
Cuando se aprobó el primer Real Decreto del paquete lácteo, creo que se hacía era transponer un poco lo que indicaba la Unión Europea. Nosotros en este programa hablábamos de que el paquete lácteo tenía tres patas: los contratos obligatorios, en segundo lugar las organizaciones de productores y en tercer lugar el papel de la interprofesional láctea. 2 años después, ¿han conseguido ese papel de fuerza las organizaciones de productores de Castilla y León, de España?
Vamos a ver, yo creo que hemos avanzado. No hemos llegado al objetivo que pretendíamos conseguir. Por ejemplo, en Castilla y León se han creado 2 organizaciones de productores y en España se han creado 9 organizaciones de productores, pero es verdad que no todas están consiguiendo negociar precio para la leche de los ganaderos que representan. Yo creo que es una figura que tenemos que consolidar. Hemos dado pasos y nuestra intención es que las organizaciones de productores sean una realidad en el sector lácteo. Hay que tener en cuenta que hay organizaciones de productores que están constituidas y que están agrupando o que en teoría pueden agrupar pues aproximadamente 300, 400, 500 mil toneladas de leche. Esa cantidad, para que nos hagamos una idea, es más de la leche que manejan algunas industrias, con lo cual pueden tener una posición fuerte frente a la industria, pero para ello también tienen que consolidar la figura de la organización de productores. Tiene que ser una organización de productores profesional, que sea capaz de gestionar, incluso de hacer logística, incluso de en un determinado momento, de por ejemplo que haya excedente de leche, dedicar parte de esa leche a sus productos, leche desnatada en polvo, por ejemplo. Es decir, tiene que ser una organización de productores que se implique en la comercialización de esa leche. Yo creo que ese es el modelo que tenemos que conseguir para reequilibrar la posición entre el ganadero e industria y que, oye, pues signifique una mejora estas herramientas del paquete lácteo para el conjunto del sector.
En el caso de Castilla y León, esas 2 organizaciones de productores que tienen además ganaderos y cooperativas no solo de Castilla y León, sino también de otras comunidades autónomas, ¿van por buen camino?
Vamos a ver, yo creo que están en el proceso de consolidación todavía, es decir, yo creo que no han acabado de consolidarse completamente. Yo creo que son modelos que atraviesan dificultades organizativas, pero yo creo que por lo menos desde el Ministerio y soy consciente que también desde la Junta de Castilla y León les estamos dando todo nuestro apoyo para que terminen de consolidar ese modelo. Es decir, yo creo que lo que se tienen que dar cuenta los ganaderos es que, hombre, lógicamente ellos pueden seguir por libre, por decirlo de alguna manera, pero sí que es cierto que van a ser mucho más vulnerables si van por libre que si se agrupan en torno a una OPE. No es lo mismo negociar con una industria la leche de tu ganadería que negociar con una industria 200.000 toneladas. Es totalmente diferente. El plano cambia y de la primera forma tú estás a merced de lo que te diga la industria. De la segunda forma sí que estás en condiciones de negociar.
Las organizaciones de productores se están creando 2 años y medio después de la aprobación del paquete lácteo. Todavía les queda camino por recorrer, pero el tiempo se acaba. A partir del 1 de abril, queda menos de un mes, ya competir iremos en un mercado global a nivel europeo donde puede llegar leche de Francia, puede llegar leche de Alemania, leche de Portugal, y nuestros ganaderos van a tener que competir. ¿Se ha tardado demasiado en que las organizaciones de productores sean fuertes? ¿Ha habido demasiados personalismos a la hora de hacerlas más potentes?
Vamos a ver, un poquito en relación con lo que decías al principio, en realidad sí que viene leche a España de otros Estados miembros, pero por quitar un poco una idea que flota en la cabeza de mucha gente, la mayor parte de la leche que entra en España entra en forma de queso, es decir, la leche que entra en forma de leche líquida es muy poco en comparación con lo que entra en forma de queso y de productos lácteos. Es verdad que todavía tenemos en España una carencia organizativa en general en el sector agrario y en particular también en el sector en el sector lácteo, y que efectivamente tienen que madurar más las mentalidades y quizás haya menos personalismos a la hora de tomar decisiones. Es verdad que muchas veces que para crear estructuras organizativas el problema son las personas, porque lógicamente el crear estructuras más grandes significa que las personas que ocupan posiciones en estructuras pequeñas pues tienen que de alguna manera dar un paso hacia atrás para integrarse en estructuras organizativas más grandes. Es un problema. En cualquier caso, yo creo que estamos avanzando mucho. Yo cuando comparo el sector lácteo a lo mejor con otros sectores, el sector lácteo es de los que más se ha reestructurado en España y yo creo que están posición competitiva para ese escenario sin cuotas. Yo creo que lo que debemos es aprovechar estas herramientas que tenemos y sobre todo convencer y explicar muy bien a los ganaderos que es mejor que se organicen, que se agrupen, que ahí es donde está el futuro, que muchas de las organizaciones que vemos en la Europa, digamos en la Unión Europea, de muchos países que están muy bien organizados, detrás de ellos son, detrás de esas industrias lo que hay son cooperativas o organizaciones de productores muy potentes, y tenemos que conseguir un modelo similar en España, y yo creo que por lo menos los ingredientes los tenemos, tanto desde el punto de vista legal, que es este Real Decreto, como desde el punto de vista de los propios ganaderos, que yo creo que son ganaderos que han hecho un esfuerzo de reestructuración, de tecnificación, que ahora mismo le sitúa a la altura de cualquier ganadero comunitario. Es decir, yo creo que estamos de la media para arriba. Ahora lo que hay que tratar es de que efectivamente hagan uso de esas herramientas y se defiendan en este escenario sin cuota, en donde yo creo que tenemos un buen papel que jugar.
¿Cómo se ve desde el Ministerio el futuro de Castilla y León a partir del 1 de abril?
Yo creo que de manera positiva. Vamos a ver, Castilla y León es una comunidad autónoma, es una potencia productora de leche en España, y yo creo que las zonas de producción de leche en Castilla y León tienen desde luego mucho potencial para seguir adelante y para crecer. Desde en lo que estamos ahora hablando de que a partir del 1 de abril pues se inicia un escenario de crecimiento, también yo creo que es bueno dar un mensaje también claro a los ganaderos. Es decir, hay ganaderos que tienen posibilidad de crecer, pero la rentabilidad no siempre está en el crecimiento. Es decir, yo creo que tienen que echar cuentas, porque si bien hay ganaderos que cuando crezcan van a seguir siendo rentables, hay que tener cuidado, porque a veces hemos visto ejemplos de ganaderos que al crecer lo que han hecho es perder la rentabilidad. Yo creo que hay que crecer con inteligencia, hay que crecer pues echándose bien los números y viendo efectivamente los ratios de rentabilidad de las ganaderías antes de tomar decisiones que impliquen inversiones fuertes de capital. En cualquier caso, yo creo que las ganaderías de Castilla y León están muy bien estructuradas y yo creo que van a poder competir en muy buenas condiciones en este escenarios en cuotas.
Decíamos que los tres ejes del paquete lácteo eran los contratos, las organizaciones de productores, ya hemos hablado de esos dos, y el tercero es la interprofesional láctea. En estos dos años y medio, ¿qué nota le pone el director general de Producciones y Mercados Agrarios a cómo está funcionando, cómo ha funcionado esa interprofesional?
Vamos a ver, yo vengo viendo la interprofesional desde hace muchísimos años y la he visto desde prácticamente cuando incluso desapareció, volvió a aparecer, tuvo un papel muy poco relevante, y yo creo que cada vez va teniendo un papel más relevante, con lo cual desde mi punto de vista tiene todo el voto de confianza del Ministerio. Pensamos que tienen que incluso asumir un papel más relevante todavía, y un papel en el que haya, no sé cómo decirlo, pero que haya cierta confianza entre los actores que forman parte de la interprofesión, ganaderos e industria. Por ejemplo, pueden hacer un papel muy efectivo desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la mediación, de todo lo que tiene que ver con contratos tipo, todo lo que tiene que ver con los índices de referencia. Es decir, tiene mucha capacidad de trabajo la interprofesión, y yo creo que nosotros desde el Ministerio y también desde las comunidades autónomas les vamos a echar una mano para que jueguen un papel de apoyo, que yo creo que ese es el papel que tienen que jugar tanto a ganaderos como a industria para poner en marcha estas herramientas.
Teniendo en cuenta que nuestros ganaderos van a competir a partir del 1 de abril en un mercado global y que las organizaciones de productores no se pueden adscribir a una comunidad autónoma porque tienen cooperativas y tienen ganaderos de diferentes comunidades autónomas, ¿quién va a ser la administración encargada de velar porque este paquete lácteo se lleve a cabo, sobre todo en cuanto a los contratos se refiere?
Vamos a ver, desde el punto de vista, uno de los elementos que incorpora este Real Decreto es el elemento sancionador. El Real Decreto anterior no tenía el régimen sancionador basado en la ley de la cadena, porque la ley de la cadena salió en 2013 y el Real Decreto primitivo es del año 2012, de octubre del año 2012. Ahora, al reformar este Real Decreto, lo que hemos hecho es basarnos en el régimen sancionador de la ley de la cadena, con lo cual ahora las sanciones ya se van a empezar a notar. Es decir, aquellas industrias, porque siempre se presume que en caso de infracción, el que comete la infracción es el que tiene más poder dentro de la cadena, que es la industria. En el caso de que haya sanciones, en el caso de que haya infracciones, las sanciones ya sí que se van a empezar a notar. La coordinación de esos controles lo va a hacer la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura. Va a hacer un plan de control, que de hecho ahora mismo ese plan de control ya se está desarrollando y se presentará probablemente en el mes de abril. Y ese plan de control, coordinado por el Ministerio de Agricultura a través de la ICA, lo ejecutarán las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, cuando descubran una infracción, lo propondrán a la ICA, que será la que instruya los expedientes sancionadores. Con lo cual, yo creo que eso también va a cambiar mucho la tónica que teníamos hasta ahora. Hasta ahora teníamos un régimen sancionador muy débil y ahora ya tenemos un régimen sancionador muy sólido y además coordinado por la ICA.
Uh-huh. Desde Castilla y León, dos organizaciones agrarias le van a pedir al Ministerio de Agricultura que se devuelva a los ganaderos las cantidades que han invertido en comprar cuota láctea desde mediados de los años 80. En el caso de la Unión de Campesinos, creo que cifran en torno a 50.000 euros de media lo que ha invertido cada ganadero de Castilla y León. En el caso de la Alianza Upacoa, creo que lo aumentan hasta 150.000 euros de media lo que se ha invertido. ¿Esta reivindicación tiene sentido? ¿Es posible que esas cantidades se reintegren a los ganaderos?
Da la sensación de que es un poco una reivindicación de manual. Es decir, esto fue una reivindicación hace muchos años. Vamos, yo llevo bastante tiempo en el sector lácteo y sí que fue una reivindicación hace muchos años cuando se anunció el fin de las cuotas lácteas. Hay que tener en cuenta que el fin de las cuotas lácteas, que se acaba ahora el 30 de marzo, ya se anunció hace muchos años. Es decir, ya los ganaderos que compraron cuota han tenido ya mucho tiempo para amortizar la cuota que compraron. Es decir, no es algo que nos pille de improviso a nadie. De hecho, esta reivindicación no forma parte del debate europeo en ningún país. Aparte, es una reivindicación que carece de marco legal que la ampare. Es decir, no hay marco legal que permita este tipo de indemnizaciones. Pero en cualquier caso, digamos, el argumento es anterior. Es decir, el régimen de cuotas ya se anunció hace muchos años que desaparecía. Han tenido suficiente tiempo de amortizar las cuotas compradas a los ganaderos ya desde hace mucho tiempo y, por tanto, no hay caso. Es decir, no hay razón para reivindicar esto ahora.
Terminamos nuestra entrevista con Fernando Miranda, el director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. Y nuestra última pregunta no tiene que ver con el mercado lácteo ni con el paquete lácteo, sino que tiene que ver con el lenguaje que utilizaba Miguel Delibes. Les preguntamos a todos nuestros invitados, Fernando, por algún término que utilizaba este escritor vallisoletano para que así no se pierda nuestro lenguaje más rural. El término que tenemos hoy para usted es cordal. ¿Sabe lo que significa?
Cordal. Pues me imagino que tendrá algo que ver con la cuerda, pero exactamente no soy capaz de atribuirlo a un objeto concreto. Los cordales me suena a una cuerda que te hago, pero no te sé definir exactamente qué es.
Pues abrimos el diccionario del castellano rural en la narrativa de Miguel Delibes, que ha escrito Jorge Urdiales, para que Jorge Urdiales nos diga qué significa cordal. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Cordal. Cordal es la palabra que traigo hoy a la sección del programa. Cordal viene de cuerda. Y efectivamente, cuando Delibes en Castilla habla, escribe que las hornilleras decoran vaguadas y barcos en los cordales de la cuenca alta del Ebro, se refiere a los senderos o al sendero que discurre por el borde de los montes, de los cerros, de las montañas, etc. Es decir, es una palabra, dentro de que es un término más bien rural, pues en general bastante conocida. Porque es cierto que se habla siempre entre los alpinistas y gente que va a la montaña de ir por el cordal o por la cuerda de los montes. Es más, el diccionario de la Academia lo define como línea superior de una sucesión de montañas, es decir, justamente eso, el senderito que suele haber cuando atravesamos básicamente montañas y también puede ser montes o cerros, cordal.
No iba desencaminado, Fernando Miranda, en la definición de cordal un poquito ampliada, pero se ha acercado bastante. Director General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en el campo de Castilla y León para aclararnos esos cambios que hay en el paquete lácteo y también la posición que tiene nuestra comunidad autónoma Castilla y León en ese mercado a partir del día 31 de marzo cada vez más global. Fernando, muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Adiós.
La Junta de Castilla y León te informa.
Si no puedes pagar tu hipoteca o corres el riesgo de perder tu vivienda, pasa el tiempo y sigues sin encontrar un empleo. Cuando no puedes cubrir tus necesidades, incluso las más básicas, y necesitas ayuda, llama al 012, porque Castilla y León te ayuda. Red de protección a las familias de la Junta de Castilla y León.
Ya con las noticias de la semana que nos llevan a hablar de nuevo de leche, porque la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha multado con más de 88 millones de euros a 9 empresas lácteas que pactaban precios a la hora de comprar la leche a los ganaderos, una práctica que evidentemente perjudicó a los productores y que se repitió durante 13 años entre el 2000 y el 2013. Entre las empresas multadas, Danone, la Central Lechera Asturiana o Lactalis. Todo después de una denuncia que partió de Castilla y León, de la Unión de Pequeños Agricultores, UPA. Su portavoz, Julio López, espera que ahora ese dinero revierta en los ganaderos y critica que la distribución no haya sido multada.
Que la ley de la cadena sirva precisamente para que se haga un seguimiento y que se termine de una vez por todas el abuso que está ejerciendo la industria con los ganaderos. Y por tanto creemos que esta sanción es una sanción que tendría que repercutir favorablemente y ese dinero tendría que ir a los ganaderos porque de alguna manera es quien lo ha perdido. Y lo que sí que tenemos que decir también es que lamentamos que la distribución no haya sido sancionada. Porque está claro que ni competencia ni nadie se está atreviendo con la distribución. A la distribución no la tocan.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerín, ha mostrado su preocupación por esta multa porque cree que puede afectar severamente a la industria y también al sector ganadero.
Desde luego hay una determinación absoluta por aplicar la ley y que si se incumple, se sancionará. Y si se incumple reiteradamente, se sancionará. Más y se sancionará si es reiteradamente de manera importante, pero que el fin último no es poner multas, el fin último es sencillamente que no se cometan prácticas comerciales abusivas.
Castilla y León mira a Francia para tomar ejemplo del buen hacer en el sector de la patata después de una campaña desastrosa de precios. Mañana el Consejo de Gobierno de la Junta va a aprobar el decreto por el que se permite crear la Interprofesional de la Patata, un instrumento que debe servir para organizar el sector y darle estabilidad. Así lo ha destacado la consejera de Agricultura Silvia Clemente en la clausura de una nueva jornada de Agrohorizonte 2020, en la que se ha abordado también la situación del sector hortícola y el de las frutas en Castilla y León.
Y yo confío en que con nuestro impulso y con el empeño del sector creemos esta interprofesional, porque por ahí pasa el futuro de la patata en Castilla y León, un sector que es profesional en nuestra comunidad y que necesita organización. Y yo creo que eso va a suceder de la mano de esta nueva herramienta.
Y en cuanto a la patata, no solo se va a aprobar la creación de la interprofesional, sino que también pronto nuestra comunidad va a contar con una marca de garantía que ampare a las patatas de Castilla y León.
Y se trata de crear una marca colectiva de patata que vaya asociada a Tierra de Sabor cuando se envasa en la comunidad autónoma y que figurará como patata de Castilla y León cuando se envasa fuera, porque hay mucha patata que se envasa fuera de la comunidad y lo importante es que el control y la garantía de lo que se produce en la comunidad sí que lo podamos sellar con nuestra marca de comunidad.
Con el comienzo del mes de marzo se ha abierto el periodo para solicitar las ayudas de la nueva PAC. El principal cambio pasa porque desaparecen los derechos históricos y a partir de ahora las ayudas se concederán de acuerdo a los denominados pagos base. Las organizaciones agrarias no comparten cómo ha quedado la definición de agricultor activo, que era uno de los caballos de batalla de esta nueva PAC, porque creen que no saca del sistema a los que llaman agricultores de sofá. Sin embargo, desde la Junta, el director general de Política Agraria Comunitaria, Consejería, Pedro Medina, asegura que poco a poco se va a ir reduciendo el número de perceptores de ayudas que realmente no trabajan sus tierras.
13, 14, en Castilla un 5.000 solicitudes menos, en España creo que son 28.000, ya hay una referencia. El año pasado, consecuencia de esas 5.000 solicitudes menos, se duplicaron las cesiones de derechos, y yo con toda seguridad, si ahora en Castilla y León creo que son 84.000 los beneficiarios que tienen derechos de pago único que desaparecen, estoy convencido que esto va a continuar, y el año que viene probablemente estemos en cifras cerca de 80.000 beneficiarios con derechos de pago base.
Y aunque ha llovido mucho en estas últimas semanas, los acuíferos de la cuenca del Duero continúan en mal estado. No hay suficiente agua subterránea y por eso la Confederación del Duero no va a autorizar nuevos pozos para explotaciones agrarias o ganaderas hasta que termine este año. Ya lo anunció en estos micrófonos hace unas semanas el presidente de la CHD, Juan Ignacio Diego, que de nuevo ha asegurado que un adelanto reclamado por las organizaciones agrarias es de imposible cumplimiento, ya que se necesita un trámite similar al de la aprobación del plan hidrológico.
La solución para los sondeos de 7.000 en esas masas de agua en mal estado es la aprobación del plan, porque la propia normativa de la ley, vamos, la ley de aguas establece que la modificación de su normativa se hace de acuerdo con el procedimiento por el cual se aprueba el nuevo plan.
Las organizaciones agrarias no están nada conformes, protestan porque hay más de un centenar de inversiones esperando a que se puedan hacer esos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos de agua al año. Don Aciano Dujo, el presidente de Asaja, explica la situación en la que están esos proyectos.
Que son principalmente aquellos ganaderos o pequeñas empresas o industrias que por la legislación se les obliga a salir del casco urbano y que tienen que hacer su explotación o su actividad en el campo. Y quien mientras agricultura les obliga a esto, la Confederación Hidrográfica del Duero no les permite el hacer un pozo.
Cada vez más la agricultura y la ganadería en Castilla y León y también en toda España están más tecnificadas. Buen ejemplo de esa tecnificación es una empresa que se llama Smart Rural y cuyo lema es sembrando tecnología, recogiendo información. El gerente de Smart Rural es Sergio Rodríguez. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ofrece esta empresa a nuestros agricultores?
Bueno, pues estamos acercando lo que son las tecnologías que nos encontramos ya en las ciudades, pues a llevarlas al medio rural y que puedan adaptarlas a sus necesidades.
¿Y cuáles son las necesidades que demandan nuestros agricultores, tecnológicamente hablando?
Sí, pues bueno, cada vez más pues se impone el Internet, que en las ciudades pues lo tenemos en cualquier punto, pero quizás en el medio rural las explotaciones agrícolas y ganaderas pues lo están demandando y se encuentran pues que no hay operadores que les puedan dar unos servicios buenos de servicio de banda ancha. Entonces ahí pues intentamos asesorarles en el mejor sentido, pues para que puedan llegar por lo menos a una explotación en el medio del campo, pues una cámara de videovigilancia o para que puedan conectar sus tablets.
¿Y demandan nuestros agricultores este tipo de nuevas tecnologías? ¿Se suben al carro de estas TIC?
Pues yo veo tienen más interés por intentar innovar y por intentar que les faciliten el trabajo diario. No es quitar de trabajar, sino es poder facilitar. El GPS, por ejemplo, en los guiados, hace 5 años pues parecía algo demasiado moderno y ahora cada vez más lo tienen, se innova más y bueno, pues van entrando poco a poco y lo que hay que hacer es facilitarles y llevarles a su explotación pues estos medios, es decir, acercárselos.
Uh-huh. En el tríptico informativo de Smart Rural, si lo abrimos, aparece un dron sobrevolando una plantación. Sí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede aportar estos pequeños aviones no tripulados que se están poniendo ahora muy de moda?
Bueno, pues nosotros lo que hemos querido acercar, bueno, lo que pretendemos acercar es no el uso del dron como se está viendo ahora continuamente como algo que parece un juguete, sino algo ya más profesional. Es decir, el que puedan tener un uso a su parcela, el que pueda detectarles una plaga, el que pueda saber el fertilizante el nitrógeno que tienes y que tienes que aportar en un cultivo, en grandes extensiones donde nosotros podemos volar 5 hectáreas minuto y podamos ver en un mapa de dosis lo que hay que aplicar. Y ahí se traduce al final en un ahorro de costes, en un aumento del rendimiento de esa parcela porque le estás aplicando lo preciso. No estamos echando por echar, siempre se dice. Entonces es decir, un poco avanzar e intentar dar un poco más de soporte pues a la agricultura.
¿Los agricultores confían en estos drones?
Bueno, pues la verdad que por normativa no hemos podido entrar antes en el mercado. Este sistema que nosotros somos, traemos, el drone agrícola IBI, es la primera vez que está en España. No había ninguna empresa que había trabajado con él, y en este caso pues vemos que ya llevan 2 años, por ejemplo, en Francia, en la parte de Sudamérica, trabajando con este equipo para rendimientos, por ejemplo, del trigo, y les está dando beneficios. Es decir, están ahorrando el poder echar ese nitrógeno de más y le dan sus mapas de dosis. Es decir, no estamos innovando, no estamos intentando que en España demos una vuelta a algo que no existe, sino que traemos algo que ya existe, que llevan ya 2 años de adelanto y que lo que queremos es introducirlo en el sector español. Entonces es un poco que empiecen a confiar un poco en ver parcelas en que se puedan hacer vuelos demostrativos, y un poco es un poco un camino duro que vamos a tener durante un año y medio, pero bueno, yo creo que va a llegar. Creo que van a confiar.
¿Cuándo comenzaréis a hacer estos vuelos con los drones?
Pues ya tenemos programados varios vuelos para abril. Yo ahora tengo que hacer un periodo en Francia para la parte práctica. Más que nada por normativa en española tenemos que traer el efecto de este equipo que no existía. Entonces, pues, en abril empezamos ya con bastantes vuelos con empresas que nos han solicitado, pues para ver qué podemos, qué aportan, los mapas de dosis, que pueden, con qué cultivos podemos entrar a trabajar, pues un poco dar los primeros pasos, como se puede hacer.
Decía Sergio que tenéis varios vuelos contratados con empresas, no con agricultores directamente.
¿Perdona?
Que decías que a partir de abril comenzaréis a hacer vuelos con el dron,
sí.
Y que ya tenéis varias contrataciones, varias peticiones por parte de empresas. ¿No son los agricultores los que pueden llamar a Smart Rural directamente para poder contratar este dron?
Sí, quizás lo que ahora nosotros somos una empresa muy joven, el darnos a conocer, pues estamos intentando pues hablar con empresas que puedan transmitir luego a los agricultores o cooperativas o empresas de fertilizantes que puedan llevarlo a pie de parcela. Entonces, ahora mismo nuestra labor es que sepan pues que hay una empresa que puede dar ese servicio, que se puede contrastar con esas grandes empresas que los agricultores siempre confían, y que nosotros, nuestra labor va a ser un poco llegar al agricultor final. Es decir, este año va a ser nosotros ya pues vamos a empezar a hacer vuelos demostrativos, el presentar datos, y a partir de ahí pues la investigación con universidades es, vamos, creo que uno de los valores que quiero yo dar, porque estamos ahí muy centrados con, en este caso con en INEA, pues aportar más investigación quizá a los datos que a lo mejor escuchamos que vienen de Francia, pero que queremos dar esta temporada, para que el próximo año pues nos llamen, y es así como lo tienen ahora, por ejemplo, en otras empresas de drones en otros países, que tienen agricultores ya abonados y tienen su cuota, les hacen sus vuelos y les mandan el mapa de dosis. Entonces es casi como el que contrata internet. Lo tienen ya hecho, o sea que queremos llegar a eso.
Ahí va mi siguiente pregunta: ¿cuánto le cuesta al agricultor?
Pues ahora mismo lo que estamos intentando es ver por parcela. Tenemos que valorar si vamos a volar 10 hectáreas o vamos a volar 1000 hectáreas. Entonces son precios que van acorde con las hectáreas. Quizá un vuelo solo por hacer una volación de lo que es una parcela en 100 hectáreas o 200 hectáreas, podría estar hablando de 2 euros por hectárea. Pero entra mucho el que si te piden 5 hectáreas, realmente eso es 300, no se puede ajustar. Hay que ver si nosotros hacemos a una cooperativa y vamos a hacer 1000 hectáreas, pues ¿qué podemos hacer en un día? Realmente los costes para ellos van a ser mínimos. Entonces, depende mucho de cuántas hectáreas, desplazamientos y demás, pero son los precios que queremos llegar, es para que el agricultor los pueda soportar y que tenga sus reducciones pues en costes que ahorre. Y si ahorran en los fertilizantes, seguramente esto no le supone nada. O sea, va a ser llegar, poderle dar una demostración de que eso es efectivo, y a partir de ahí, pues el coste yo creo que le repercute un poco.
Es decir, que los agricultores se tienen que agrupar para poder contratar estos servicios de dron, que les salga barato y con ello rentable también, por los ahorros que supone saber exactamente las cantidades que necesita su parcela. Sergio Rodríguez, gerente de Smart Rural. Dentro de un año, si le parece, volvemos a hablar a ver cómo han respondido los agricultores de Castilla y León a esta nueva empresa de agricultura inteligente. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Es el Campo de Castilla y León.
Muchas gracias.
Sí. Buenas tardes. Nuestra siguiente entrevista es con nuestro colaborador, el director de Agronews Castilla y León, Nacho Falces, que hoy no está con nosotros en nuestros estudios, sino que le tenemos de chico con el maíz, podríamos decir. Nacho Falces, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Desde dónde hablas?
Pues mira, estamos desde, yo creo que casi el centro del maíz español. Estamos en Valencia, don Juan, en una jornada para hablar de este cultivo, que aquí en León eso es fundamental, y además creo que reúne cerca de 70.000 hectáreas, que es la mayor superficie de toda España, y Castilla y León pues lidera un poco la producción de maíz, y por eso se ha elegido esta zona pues para hacer una jornada técnica de maíz, de la influencia del abono, de los fitosanitarios y de cómo le va a afectar todo el tema de la nueva PAC, que es uno de los cultivos que va a salir, pues no sé si perjudicado, pero no es de los que va a salir especialmente bien tratado.
Uh-huh. ¿Y qué se está abordando? ¿Qué se está diciendo en esta jornada técnica? ¿Cómo están los agricultores?
Pues la verdad que lo que están, según veníamos en el coche, lo que están es trabajando mucho ahora mismo. La verdad que es una época aquí en León que ha estado la semana pasada con mucha lluvia, con agua, y no han podido hacer nada, y hoy sale un día aquí espléndido, y la gente está trabajando. Y hay mucha expectativa con la nueva PAC, muchas preguntas todavía, el tema sobre todo el greening, esa rotación de cultivos que han puesto la nueva PAC, que agronómicamente sí que parece bastante interesante, pero que va a cambiar un poco el pie a lo que se solía hacer, por ejemplo, en esta zona, donde había un monocultivo bastante importante, por ejemplo, del tema del maíz. Entonces la gente estaba preocupada de qué parcelas tiene que poner de una cosa, de otra, y sí que hay bastante preocupación con la nueva PAC. Y en general, pues yo, el agricultor es un hombre, yo creo que muy curioso, sobre todo en el apartado técnico, y le gusta mucho pues conocer los nuevos productos, las nuevas variedades y aplicarlas un poco en su explotación. Aquí hay una frase que ya llevo viendo en las últimas intervenciones que está todo el mundo recordando, y el consejo que da a todo el mundo, que es que conoce tu parcela, saber exactamente cómo es la parcela, hacer una análisis de tierra, saber qué condiciones tiene pues para utilizar las semillas adecuadas, los fitosanitarios adecuados, el abonado adecuado. Creo que es un tema muy interesante todo este tipo de charlas técnicas para seguir mejorando las rentabilidades de este tipo de cultivos.
De eso, hoy, como Nacho no está con nosotros, no lo ha escuchado, pero acabamos de hablar con una empresa precisamente de agricultura inteligente que trae los famosos drones también aplicados al mundo rural y aplicados a nuestra agricultura. Continuamos navegando por agronewscastillayleon.com, y además de un especial sobre la jornada de Agrohorizonte 2020 dedicada a la patata, a la horticultura y a las frutas de Castilla y León, de las que ya hemos hablado en este espacio de noticias, también encontramos un dato preocupante, podríamos decir, sobre el consumo de carne. Nacho, cuéntanos.
Sí, la verdad es que ya se venía un poco marcando el tema, y los datos finales de 2014 pues más que han marcado una caída de la producción de carne de ovino muy muy importante en España, del 5%, y casi en Castilla y León, que es la principal productora, de un 10%. La verdad que se está notando esa tendencia que hay, en parte consecuencia de la crisis, de dejar un poco de lado lo que pueden ser carnes caras, carnes que sean un poquito más costosas al consumidor, como es el vacuno de carne, que también ha caído la producción un 1%, y sobre todo el ovino, que ha sido el sector que más ha caído, frente, por ejemplo, al porcino, que lo ha incrementado. Pero el ovino es muy preocupante, y más en nuestra tierra, donde el consumo es muy importante, donde nuestras explotaciones son muy muy importantes y punteras en el tema de la producción de carne de ovino, y se arrastra una tendencia de ya de varios años cayendo la producción y como consecuencia de esa reducción del consumo. Uh-huh. Ya incluso la propia Interprofesional del Ovino ya se está planteando o va a poner en marcha en breve una campaña de promoción de ese consumo, porque lo que se ve es que, por ejemplo, los jóvenes cada vez están menos interesados en ese tipo de carne. Estamos en una sociedad, y tú lo sabes además bien, donde todo se hace deprisa, los niños, hay una serie de circunstancias que hacen que la carne de cordero ha perdido atractivo. Entonces hay que intentar recuperar ese atractivo, porque en Castilla y León, para la economía agraria de Castilla y León, pues es fundamental. Uh-huh.
Pues desde aquí hacemos un llamamiento para que se consuma más carne de cordero y también más lechazos de nuestra comunidad autónoma.
Creo que tenemos que intentar impulsarlo todo un poquito.
Nacho Falces, te dejamos que continúes en esa jornada de maíz en Valencia de Don Juan, al sur de la provincia de León, y el próximo miércoles te esperamos aquí en estos micrófonos.
Acorte ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Decía Nacho Falces que está luciendo el sol, que hace tiempo primaveral en Valencia de Don Juan, al sur de la provincia de León, y a mí lo que me sugiere este tiempo que estamos teniendo es un refrán. Cuando marzo mallea, mayo marcea. José Antonio Maldonado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Director meteorológico de eltiempo.es y colaborador de esta emisora. ¿Qué nos espera para los próximos 7 días en Castilla y León? Que después de mucha nieve, mucha lluvia, mucho viento, ahora parece que empezamos a disfrutar un poco de este sol y buen tiempo que estamos teniendo estos días.
Pues lluvia no parece que vaya a presentarse en absoluto en estos próximos 7 días. Si no cambia el panorama, aparentemente no debe caer ni una sola gota en lo que es en territorio de Castilla y León, en ninguna de sus provincias. Otra cosa es que pueda tener su efecto negativo es que las temperaturas máximas a partir del viernes, hoy y mañana, no que sean, bueno, no son bajas, pero desde luego son más bien bajitas. Las mínimas, por supuesto, son más bien bajas, sin paliativo, y en ese sentido van a seguir. Mínimas del orden de 1 o 2 grados bajo cero se van a registrar en muchos puntos de Castilla y León, ayer, hoy, mañana, y así parece que va a seguir a lo largo de por lo menos hasta el martes o el miércoles de la semana que viene. Es decir, rondando la helada si es que no llega a consumarse en muchos puntos. Helada de ese calibre que decía, 1 o 2 grados bajo cero como mucho. Pero hay una diferencia importante entre máximas que pueda haber hoy de 9, 10, 11 grados como mucho, a máximas durante el fin de semana de 17 a 20 grados en gran parte de Castilla y León. Máximas se van a mantener el lunes y probablemente el martes. A partir del martes, si se cumple lo que ahora mismo vemos, bajan las máximas, bajan ligeramente, no a los valores de 9 o 10 grados, como decíamos, pero sí a lo mejor de 13 o 14. Después de esos 17, 18, 19 o 20 que se puedan alcanzar el viernes, sábado, domingo, lunes, bajan algo. Pero seguimos con esa situación anticiclónica que deparará ambiente estable. Ahora bien, decía, como aspecto negativo, el hecho de que puedan seguir derritiéndose esas nieves que están en las montañas y que por algún lado tienen que salir, lógicamente. Uh-huh. Se ha hablado mucho acerca del problema de la resolución de cómo se podría paliar o mejorar la situación que en estos días ha presentado el Ebro. Evidentemente yo no soy hidrólogo, pero bueno, está claro que algunas medidas sí que no voy a darla a conocer, porque yo no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero algunas medidas se podrían haber tomado con anterioridad, pero cuando uno se acuerda de Santa Bárbara, cuando truena, como suele decirse. Por lo pronto, lo más peligroso ya ha pasado, no va a haber lluvias, no va a haber nevadas, y lo que puede haber es pues esa, que se licúe la nieve que está en las montañas, pero ya en ningún caso parece que vaya a tener la trascendencia que ha tenido anteriormente.
Sí, precisamente esta mañana ha habido una reunión en el Ministerio para abordar esa situación que ha dejado la crecida del Ebro, que en el caso de Castilla y León afecta al nacimiento del río Ebro, al norte de la provincia, sí, de Burgos, y sobre todo a la zona de Miranda de Ebro y a las merindades burgalesas. Toda la información meteorológica la tenemos en una página web que es www.eltiempo.es. Para los que esquíen, también ahí tienen información sobre la situación de nuestras estaciones de esquí. A José Antonio Maldonado le esperamos el próximo miércoles en el campo de Castilla y León. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acor, endulzamos el tiempo. Lesa patrocina la información de los precios agrarios.
Pues antes de terminar este programa, nos vamos a las lonjas de nuestra comunidad para conocer cómo evolucionan esos precios agrarios. Comenzamos en la de León, donde el trigo y la cebada han bajado un euro respecto a la semana pasada y se quedan en 174 y 168 euros respectivamente por tonelada. Mantienen su precio el centeno, la avena y también el maíz. En la lonja de Salamanca es donde encontramos el precio más alto para el trigo panificable. Cotiza a 191 euros por tonelada. La cebada lo hace a 177, en ambos casos a la baja respecto a hace 7 días. Y si hablamos de ganadería, en Salamanca el cerdo se vende a 1,15 € el kilo en vivo y los lechones a 55 euros la unidad. El lechazo de la IGP de nuestra tierra, de Castilla y León, cotiza a 4,35 € el kilo y la ternera de más de 12 meses a 4,18 €. Y terminamos en la lonja de Zamora, donde sube el porcino y bajan los cereales. Los tostones y los lechones han ganado 2 euros y esa misma cantidad, 2 euros, es también la que han perdido tanto el trigo como la cebada y el maíz, que cotizan a 174 euros, a 170 y a 169 euros respectivamente.
Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Fertilizantes Mirad, nos gusta la tierra.
Antes de que fueran los primeros de España, ya el abuelo prefería a Alesa. Casi medio siglo trabajando y creciendo juntos, confiándoles el cereal, el abono y la semilla, venciendo la incertidumbre con esfuerzo e invirtiendo en la tierra. En casa somos muy exigentes y Lesa funciona.
De profesional a profesional, en Lesa buscamos lo mejor para el agricultor y ganadero.
Nos quedan unos segundos antes de terminar, lo justo para contarles un estudio que nos ha parecido muy interesante. Una dieta rica en legumbres reduce el 14% el riesgo de sufrir un infarto o una angina de pecho. Es un análisis que ha publicado una revista estadounidense que desvela que la ingesta de legumbres disminuye un 24% el riesgo de morir por infarto y un 13% concretamente el riesgo de padecer diabetes. Aseguran que una dieta sana debe tener un porcentaje alto de fibra y pocas grasas saturadas. Así que ya saben, apostemos por las legumbres, las de nuestra tierra, que las hay muy buenas aquí en Castilla y León. Llegamos ya a las 8, tiempo para despedir esta nueva edición de Es el campo de Castilla y León, y les dejamos en las mejores manos, las de Luis Herrero con En casa de Herrero. Nosotros les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7:10 más o menos de la tarde. Muy buenas tardes.
Radio Castilla y